Sexto capítulo de La Huerta del Tenis, y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que pasó esta semana, principalmente con Cristian Garín y Nicolás Jarry, tanto en Bochstad como Toddy, respectivamente. Vamos a partir por el número uno de Chile, que me dejó muy buenas sensaciones el día de su debut post-Wimbledon en Suecia. Contra Pedro Martínez Portero, el mismo rival que había vencido en tercera ronda del tercer major del año, para luego citarse con Novak Djokovic en la cancha central de la Catedral. Hizo un partido muy muy bueno hasta el final, donde tuvo un par de dudas y el score se terminó apretando un poco para terminar ganando doble 6-3. Podría haber sido perfectamente un 6-3-6-1 y nadie hubiese reclamado nada. De hecho, recuerdo que hasta el 6-3-5-1 me parecía una de las mejores presentaciones del año por lejos de Cristian. Muy sólido en todas las facetas del juego, muy sólido en defensa, ganando unos rallies muy largos muchas veces con su capacidad de recorrer la cancha de lado a lado, perdón, y buscando también cualquier tipo de alternativa para sobrellevar y contrarrestar también lo que proponía el español. Que una de las cosas también que más me sorprendió de él fue su saque con kick al lado de la ventaja, muy muy angulado, al punto que casi al final del partido metió un ace, que la pelota llegó lisa y llanamente a la tribuna. Fue un debut bastante auspicioso para el segundo sembrado del torneo sueco, pero después vinieron los cuartos de final contra Federico Coria. Antes de analizar ese partido, hay que pensar también de que había un cuadro muy muy bueno para Garín, para poder llegar a una final, porque se había ido Jiří Veselý, se había ido también John Millman y Richard Gasquet, que era su potencial rival de cuartos, había quedado afuera en primera contra Marco Chechinato. O sea, era el único sembrado que quedaba de ese lado del cuadro, mientras que por el otro costado, por el lado superior, estaba Casper Ruud, que finalmente se terminó quedando con el torneo. Fabio Fognini, que pierde contra Carballés Baena. Estaba también Emil Roussevori, que pierde con Norbert Gombos. Y también estaba, si mal no recuerdo, Lorenzo Musetti, que perdió sorpresivamente, según mi criterio, contra Henri Laaksonen. Un Henri Laaksonen que siempre está ahí en el top 150, pero no puede dar ese zarpazo para escalar en el ranking. Laaksonen le había ganado a Roberto Bautista Agut también en Roland Garros. Así que de repente tiene este tipo de buenos triunfos, pero no puede dar ese salto. Entonces, si vemos los cuartos de final, teníamos apenas dos sembrados, uno Casper Ruud y el otro Cristian Garín. Federico Coria está en el mejor momento de su carrera, se pudo consolidar entre los mejores 80 del mundo en este momento, de hecho terminó siendo su primera final ATP esta semana, pero era un rival completamente abordable. Aunque estaba el gringo Andrés Schneider como entrenador rival de Garín, y que hasta hace unos meses atrás habían trabajado juntos. O sea, lo conoce al revés y al derecho. Y Gringo hizo un muy buen trabajo con Garín a pesar de los conocidos problemas que tenían entre ellos y muchas discusiones y formas distintas también de ver el trabajo. Coria termina ganando ese partido, dando también la impresión de un Garín muy sofocado, ahogado también y muy mal con el servicio. No me gustó nada. Básicamente, no solo también por el tema de las 7 dobles faltas que cometió Garín, sino que porque apenas ganó el 38% de los puntos con el segundo servicio. Y con eso, en un cuarto de final de ATP, sea quien sea el rival, te quita muchas chances. O sea, es casi imposible. Más encima, le generaron 13 ocasiones de break, de las cuales pudo salvar 7, pero 6 quiebres en un partido de 3 sets también es algo a considerar. Federico Coria ganó bien y después terminó llegando a la final, como decíamos. Le ganó a Yannick Hafman en semifinales y terminó perdiendo doble 6-3 contra Casper Ruud, que se llevó el torneo sin sobresaltos. La apuesta que hizo Garín, una apuesta muy comentada también, porque estamos en zona casi de Juegos Olímpicos, donde él decidió bajarse, restarse por privilegiar su carrera, por más que el comunicado en el que expresó su baja no fue muy claro con eso. La apuesta que está haciendo, al menos al comienzo, no ha sido buena, porque cuarto de final en un cuadro de Bostad, en un cuadro como era el de Bostad, no es bueno, hay que decirlo. Y ahora viene Gestad, en Suiza, donde va a tener un debut donde va a ser el cuarto favorito, por ende va a entrar en la segunda ronda nuevamente, y espera rival entre Mark Polmans y un quali. Pero acá me parece que la situación se complica un poco más, porque en cuartos de final, en un potencial, en un hipotético cuarto de final, siempre y cuando Garín pase el estreno en Suiza, podría aparecer Federico Delbonis, que es el segundo jugador con más triunfos en arcilla este año y que ha hecho una temporada excelente, extraordinaria. Así que sería sí o sí un rival de cuidado. Se conocen, pero ambos han jugado entre sí en diferentes momentos de su carrera, o en otros momentos de su carrera más bien, como por ejemplo en una trilogía prácticamente de Challengers, cuando Garín da el salto finalmente y empieza a ganar Challengers mucho más seguido. Recuerdo en Campinas y en Santo Domingo, que los triunfos fueron para Garín. Es un potencial cuarto de final, si es que la lógica se da, aunque muchas veces en el tenis eso no ocurre. Por ese lado también está Laszlo Dier y Roberto Bautista Agut, que también entra como bye, y esperaría también rival de Arthur Rinderknecht, el francés que llegó a cuartos de final esta semana en Bostad, y el ascendente Dominic Stefan Stricker, suizo, local, que juega muy bien, que se dio a conocer para el global del fan común de tenis, podríamos decirlo, en Stuttgart, en Pasto, ganando en su estreno. Así que de esta forma, Garín va a intentar olvidar lo que fue esta semana en Bostad, que desde mi punto de vista no fue positiva, dado el cuadro que tenía, porque era un cuadro muy, muy accesible, con el respeto también que me merecen sus rivales o potenciales rivales, teniendo en cuenta también que Federico Coria hizo méritos más que suficientes para poder ganar a Garín. Y Garín no hizo lo suficiente para poder ganar. Y acá en qué me baso también, que Garín es 18 del mundo, y un 18 del mundo, sea el cual sea el nivel del torneo, tiene que poner las cartas sobre la mesa, poner su estatus en la mesa y decir, soy 18 del mundo y tengo que hacerlo valer. Puede pasar de repente que un 70 y tanto del mundo salga inspirado y te gane a pesar de que tú seas un 18, un 15, un 10 del mundo. Pasa, también pasa, es tenis. Pero me da la sensación de que más encima en arcilla, Garín tiene que sacar esa chapa de top 20. Y al menos esta semana no lo hizo. Vamos a ver la que viene, que va a ser un torneo en el papel, más complicado. Ahora pasamos a Nicolás Jarry. Nico Jarry, que fue a Todi después de una muy buena semana en Salzburgo, en un Challenger 125 que perfectamente podría haber sido un ATP 250, donde hizo semifinales, consiguió su mejor victoria en el regreso al Tour, que fue en primera ronda contra Thiago Monteiro, que era el primer sembrado de ese torneo en Austria. Pero ahora fue a Todi en Italia y alcanzó los cuartos de final. Cuartos de final que perdió contra el brasileño Mateus Puccinelli de Almeida, un quali que está fuera del 400 del mundo, que terminó ganando y revirtiendo el marcador ante Nico por 3-6, 6-3, 6-1. Antes, eso sí, Jarry había mostrado muy buen nivel contra Gianmarco Moroni, Un Gianmarco Moroni que hace unas semanas atrás había también ganado un Challenger sin perder sets. Y con un 6-0 incluido para Jarry. O sea, las sensaciones que venía teniendo desde que había conseguido más bien en Salzburgo, las pudo traspasar a esa primera ronda en Italia. Después tuvo un partido durísimo contra el argentino Pedro Cachín. Un Pedro Cachín que hizo sufrir demasiado ese día, Nico, devolviéndole todo. Y fue un partido muy físico y muy mental. Al punto que después de 2 horas y 39 minutos, Jarry lo termina ganando 4-6, 6-4 y 7-5. Un partido que quizás en otra etapa de su vida lo hubiese perdido Jarry. Y que terminó sacando adelante. Y me parecía muy positivo. Y también, sin conocer mucho a Puccinelli de Almeida, parecía también un escollo en el papel accesible. Siempre hay que tener en cuenta de que por algún tipo que llegó a cuartos de final desde la quali está jugando bien. Pero Nico parecía ya estar superando esa barrera de forma más constante en cuanto como a ese nivel de rivales o a ese tipo de ranking también. Y no pudo, lamentablemente, y ahora le queda una última chance antes del corte del US Open, el corte de la quali, que va a ser en Tampere. Allá necesita hacer semifinales o final como para estar más o menos dentro del corte, y va a ser un torneo bastante desgastante mentalmente, porque esa chance de querer llegar al US Open ya la viene peleando desde el momento en que volvió, el momento en que empezó a ganar en Salinas también. Y siempre ha estado dentro de sus metas intentar meterse a la quali al menos del US Open, por lo que me imagino que para él va a ser una semana muy compleja en cuanto a lo emocional, y que podría ser también un golpe duro teniendo en consideración que ha sido uno de los objetivos que se trazó el chileno. Va a debutar contra Jonas Forjeczek, un chico de 20 años, checo, 317 del mundo, que juega muy, muy, muy bien, que empezó a combinar torneos Challenger con ATP incluso el año pasado, donde le ganó fácil a Marin Cilic en Sofía, y tiene mucha soltura en los golpes, tiene una derecha muy, muy potente, le corre mucho la pelota, así que va a ser un partido muy, muy interesante de ver, porque son dos jugadores que les gusta proponer, no les gusta ser dominados, por ende puede ser también un partido donde se busquen el winner por winner y haya mucho golpe espectacular a las líneas o al menos intento de eso. Sabemos que dentro de la esencia de Jarry también están los errores no forzados, y eso ya a la edad que tiene va a ser complejo quitarlos, pero sí me parece que ha ido como mejorando quizás en esa faceta. Si bien el otro día contra Puccinelli se mostró muy descolocado en un punto, me parece que ha ido encontrando quizás un mayor equilibrio. No total, porque sigue combinando partidos con muchos errores no forzados y muchos aciertos, pero quizás antes los errores no forzados estaban mucho más presentes. Y eso creo que ha sido un avance dentro de su juego. Así que va a ser un partido bastante complejo, de cuidado. Y luego vendría una segunda ronda muy también difícil, porque Jiří Leheka, otro checo, 257 del mundo y de 19 años, está saliendo una camada bastante interesante en República Checa, va a enfrentar a Antoine Huang, 148 del mundo y que es el tercer sembrado de dicho torneo. Así que para las expectativas que tiene Jarry, son dos cruces primeros bastante difíciles que puede sortear, pero va a tener que luchar bastante si es que quiere meterse en una posible cuarto de final que lo deje más o menos cercano al objetivo de meterse en esa quali del US Open. Con cuarto de final no le va a alcanzar, así que tiene que pensar en meter una semifinal por lo menos. Dentro de lo que vendría después, en un posible cuarto de final de ese sector del draw, es Guido Andreozzi, que es el octavo favorito, 206 del mundo. Y después también Seguiría Henri Laaksonen, de quien estábamos hablando hace un ratito con el tema del torneo en Bollstad donde jugó Garín, que es el segundo sembrado, o Kimmer Kopejans, un belga que hoy tiene 27 años, es 191 en el mundo, prometía mucho más de lo que ha logrado hasta el momento en su carrera, pero a nivel challenger es un jugador complicado, no de los más complicados, pero sí es un jugador de que te puede complicar la vida si es que anda un poco más fino de lo normal. Ya con esto, con este análisis que hicimos de estos dos torneos, voy a empezar la despedida. No sin antes también contarles que vamos a estar analizando durante esta semana el Main Draw, siempre cuando se confirmen todos los participantes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Un torneo que ha tenido muchísimas bajas, más de la mitad del top 50 no va a estar en Japón, que da a entender el complejo panorama que hay en Asia y el susto también de los jugadores. Y también la poca motivación de representar al país por muchos factores. Porque, por ejemplo, no hay que olvidar de que no da puntos ATP ir a unos Juegos Olímpicos hoy. Entonces, para un tipo que es 60 o 35 del mundo, piensa más en su carrera, teniendo en consideración que, por ejemplo, si hace unos buenos torneos en este momento del año, puede ser sembrado en torneos más importantes. O puede empezar a asegurar también una preclasificación para el US Open, que hoy por hoy es muy muy importante. Tampoco es que te asegure llegar a una tercera ronda, pero al menos por ranking vas a enfrentar a jugadores inferiores. Así que por ese lado entiendo completamente a los jugadores que no van a Tokio. Muchas veces lo dije también en una columna para As Chile, donde trabajo, que, o sea, los sudamericanos, sobre todo en Chile, dado la proeza que tuvieron o que pudieron hacer Nicolás Massú y Fernando González en Atenas y después Gonzo en Beijing, le damos un valor especial a los Juegos Olímpicos, pero es por la pasión con la que vivimos también nosotros los sudamericanos. Los chilenos en el ámbito del tenis, sobre todo. Pero no hay una opinión pública que salga a criticar desaforadamente a Denis Shapovalov, por ejemplo, o a Jannik Sinner porque no van a los Juegos Olímpicos. Es una decisión más que respetable teniendo en consideración lo que está pasando. Ahora, si no hubiese COVID-19, si no hubiese restricciones, si no hubiese burbujas sanitarias, no lo entendería. Yo creo que muchos de los que no van a Tokio algo deben sentir de no poder ir, o de no ir, más bien. Pero no sería la misma sensación si se bajaran sin un contexto sanitario como el actual. Así que vamos a estar analizando cuando se cierre el tema del cuadro principal en hombres y mujeres de Tokio. Y vamos a ver quién le puede hacer el peso, al menos en los hombres, a Novak Djokovic, que pareciera que por cómo está conformado la lista hasta el momento, corre con muchísima ventaja para poder llevarse la medalla de oro y quedar solamente a 7 partidos del Golden Slam, que sería ganar el US Open. Sin extenderme más, los dejo también invitados para escuchar los anteriores capítulos si no te has puesto al día. Y vamos a estar en el séptimo capítulo hablando solamente de Tokio 2020 y alguna perlita de lo que pueda dejar Garín y Jarry en estas semanas, que para Nico, sobre todo, esta semana para Nico va a ser muy clave. Los dejo, un abrazo y nos reencontramos muy muy pronto.